partir de ahora.
Se puso espeso como la noche.
En Del Sol
están a tiro los resbalones.
Tenemos dos periodistas, ¿qué podemos hacer? Así no se hace en un programa de radio, en este horario, con este objetivo. Bueno, para esto necesitamos dos periodistas o tres periodistas, un productor, un movilero. Usted fija el objetivo profesionalmente. No dice a ver qué nos sale con esto.
Conducción, Diego Sass.
Es como los caramelos de la Casa de los Chascos. Los probás y es dulce y al rato te quema la lengua.
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Juan Chuní.
Tené cuidado que anda con el cuchillo atrás, te encaja la puñalada trapera.
Producción, Jorge Valmeli.
No, siempre fue un mimoso.
Nicolás Batalla.
Es el tipo más noble que he conocido en el Uruguay y en el mundo. Más bueno que Lassi.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Y ustedes ya están en la oposición.
Están en un juego independiente.
Alguien me tiene que justificar que sea contradictorio.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Tampoco se puede hablar con metáforas con ustedes, hay que explicarles todo.
Este es un juego, ¿no?
No, no juega.
No, estamos en chiste, ¿no?
Qué enfermo que está el Uruguay, ¿eh?
No digo la palabra bosta.
¿Desde cuándo?
Vamos a decir un poquito de fango directamente.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Pum para Arriba. ¿Cómo está mi estimado y querido corresponsal de Bloomberg? ¿Y cómo está el señor arroba Alvin Green, FM adicto a la distorsión, emperador de la consola? ¡Qué viernes de pum para arriba! Lo estábamos esperando. Si bien recaló la primera ola de frío, o sea, hace mucho frío, es un día soleado, hay sol. Juega Uruguay contra Argentina de noche. Vuelve el equipo galáctico a Del Sol. Hay una previa de previa de previa para que a las 21 horas se empiece a jugar un nuevo sueño celeste allá en el Mané Garrincha Estadio en la capital de Brasil, Brasilia. El clásico, uno de los clásicos más antiguos del mundo, Uruguay-Argentina. Increíblemente, en este momento se está jugando el otro de los clásicos más antiguos del mundo, Inglaterra-Escocia, por la Eurocopa. Quiso el destino que ambos partidos coincidieran el mismo día. Unos van por el sueño europeo, el otro por el sueño americano. 15 copas para Uruguay, 14 para Argentina. No sé cuántas Eurocopas o Copas Europeas tiene Inglaterra, tampoco sé si Escocia tiene alguna.
Ya lo chequearemos.
Pero cualquier oyente lo puede chequear y mandarlo al 097-441-443. Lo dije así, programa compacto de fácil desviarse. Tenemos una hora y 38 minutos por delante. Y en realidad para fácil desviarse es el programa más compacto de todos. 0-0, ni una para Inglaterra, ni una para Escocia. Bueno, Inglaterra ni Escocia.
Pero más, Inglaterra, sí, como el inventor del fútbol,
poca
tiene
cosa.
Dos terceros puestos, ni siquiera nada, una final de la Eurocopa.
Nada, creo. Un desastre Inglaterra, y tenía un campeonato del mundo que lo organizó y se lo arregló.
Arregladito.
Para, claro, por supuesto, en 1966, y no mucho más, pero bueno, son los inventores del juego, ¿no? Y este, y el primer clásico fue con sus vecinos escoceses, de la misma manera que acá en el Río de la Plata, Uruguay, Argentina, enseguida, ¿no? Convirtieron al clásico del Río de la Plata en uno de los clásicos más antiguos del mundo en el fútbol. Buenas tardes, a mi derecha, ya lo escucharon, estaba hablando la última sensación de la televisión uruguaya, el señor Nicolás Batalla.
¿Qué dice, Juanchi? Encantado de saludarte, a vos también, Alvino.
Una batalla de amor.
De esa manera.
Un combate de periodismo. ¿La guerra de egos?
No, para nada. Para nada.
Bien. Y a mi izquierda, con todo el espíritu del viernes, el señor Jorge Valmeli. Jorge.
¿Cómo mandaste al ballín? Ponete ballín.
¿Cómo andan?
Muy bien, ¿y vos?
¿Cómo estás, hegemónico? ¿Todo bien?
me estaba yendo, ¿viste? Me había levantado y me estaba yendo.
Sí, qué hermosura.
No es por.
Anda, Nico tiene que atender a sus fuentes.
Sí, qué hermosura.
¿Cómo está, Nicolás? La verdad que no para de trabajar.
Perdón. ¿Va a haber iris este año?
¿Cómo?
¿Va a haber iris?
Bueno, es una buena pregunta.
Nico,
la verdad que no.
Fuerte contendiente al Iris Revelación.
Sí, por lo general los Iris son al arranque, ¿no?, del año siguiente. Es como sería en marzo, abril del 2021.
Si no me equivoco, de 2018 que no hay Iris.
Mirá, ¿cómo se cayó el Iris?
Se pinchó.
No le están dando la oportunidad a Nico de ser. Obtener el Iris calenturriento, ¿no?
El último
esa categoría.
El que fue en el Conrad y el mejor programa de entretenimiento radio se lo llevó a la mesa.
Mirá qué bien. Y ahí secó al Iris la mesa, básicamente. Y se cayó y nunca más
y
hubo.
Y fue donde Camilo perdió el premio Revelación en Radio con Jorge Seré.
Parece que la virginidad.
No, eso va mucho antes.
No.
Sí, ya sabemos. Porque...
Yo te conté la anécdota de que tengo un Iris, ¿no? Esa anécdota no te la
¿cómo?
Conté. De que tengo un Iris.
¿Por qué tenés un Iris?
Porque un día me encontré un Iris
en el objeto
de la radio.
¿Cómo no oigas eso? ¿Cómo te vas a encontrar un Iris? No. Los Iris la gente los preserva. Yo tengo mi propio Iris. Digo, ya hemos hablado.
¿Alguien?
Lo tengo guardado en mi casa.
Alguien no tiene el suyo. Y por extensión, yo un día pasé por la radio, una de sus múltiples tachos de basura, y vi un Iris en la basura. Y dije, bueno,
¿decía voy a tener un a quién iris. Correspondía?
No tenía la base. Era solo la parte de arriba.
Se le rompió y lo tiraron. Capaz que alguien que tenía tanto Siri.
Se le rompió y lo tiraron.
Claro, pero capaz que alguien que tenía tanto Siri que dijo, ah, mirá, se me rompió uno, ¿qué hago? Bueno, lo tiro, total, tengo todos estos otros. Hay gente que acumuló Iris a lo loco a lo largo de estos años, ¿no? El piñe, ¿cuántos Iris tiene? Iris de oro tiene el piñe, ¿no?
Sí, tiene todo.
Iris de oro tiene. Es impresionante. Bueno.
097-441-443. ¿Ganaron algún premio en algún momento? ¿Tienen algún premio de algo? Manden mensajes si es que ganaron algún premio, algún trofeo. Me interesan sus datos.
Nico Batalla entra al estudio, prende la calefacción, deja hecho un horno esto, porque ya me tuve que sacar hasta el pantalón casi, y después se retira a atender a sus fuentes y nos deja acá abrazados por las ondas calóricas que salen ahí del tubo de acondicionado. Programa corto, Jorge. En un rato, a ver, la dirección de la radio... Nosotros lo compartíamos también, quiso matar a la RUC.
Varias veces.
Sí, entonces dijo, vamos a hacer una previa de los Galácticos a partir de 18 horas, con eso nos sacamos la RUC de arriba. Los muchachos de la RUC, fue tanto lo que hincharon los quinotos para que le demos un espacio que le dijimos, bueno, compartimos hora, una para cada uno en fácil desviarse. Tenemos dos, le damos una. Ahora la mesa nos entregó tarde, hay que decirlo, una vez más, y... Tenemos poco tiempo por delante, así que vamos a hacer un bloque cortito e intenso.
Sí.
¿En qué estás?
Estoy gente que manda cosas. Uno ganó un supuesto.
Entre Grinico que desapareció el estudio. Y vos que estás ensimismado en el celular, me siento que estoy haciendo el programa solo.
Te tiro un dato dale, muy para arriba.
Sí.
Tercer puesto en el campeonato uruguayo de skateboard año 2015. Las cosas que gana,
bueno,
el nivel de la audiencia es fácil de ver.
No es poca cosa.
Que cumplió años. Ayer, que cumplió un año ayer.
¿Un año?
Sí,
un año.
Ya sé qué vas a decir. Tira el audio.
Es algo muy pum para arriba.
Ya lo escuchaste.
A ver.
Lo escuchaste en la furia de audios del arranque, ya lo escuchaste.
¿Qué es tueco?
Cumplimos un año de este episodio.
Ah, bueno, pensé que... Acá había cumplido un año.
No, tiene más. Tiene más.
De aquella, claro, nunca pensé que su inmadurez fuera tan corta. O sea, me parecía raro que cumpliera solo un año.
No, ríos de tinta, no, horas analizando, Cristino,
redes. ¿Fue hace un año lo de Tueco?
Fue hace un año.
18 de junio, ¿sabes quién cumple hoy? Aparte.
A ver.
Sir Paul McCartney. Hoy es el cumpleaños de McCartney.
Dos ídolos se saludan. Paul,
¿eh?
Dos ídolos se saludan.
Sí, ¿qué te parece?
Dos fashion icons también.
O sea que, ¿no?, me quedo. Nico, ¿te animás a apagar el horno este que prendiste un poco?
No, gracias. No lo prendí yo, ¿eh?
¿Ah, no? No. Bueno, estaba tranquilo. Porque ya tu sola presencia le pone calor a este estudio, ¿no? Pero ¿para qué agregarle más calor?
¿Estaban hablando de dos ídolos? ¿De quiénes estaban hablando?
De Paul McCartney, que cumple años hoy. Nació en 1942. Paul 79, McCartney, ¿no?, está por cumplir 80. ¿Qué lo tiró? Es imponente, ¿no? Los Beatles, 80 años ya estaba el Beatles. Bueno, Lennon ya los hubiera pasado, ¿no? Y nada, y Tueco cumple un año el episodio de Tueco.
Ah, cumple un año el episodio de Tueco.
Exactamente.
Bien. Bueno, hay un aniversario también del fallecimiento de Pablo Estramín. Pensé que estaban hablando de Pablo Estramín y de Paul McCartney.
Es pon para arriba.
Ah,
no
hablamos de decesos.
Bien.
No.
Hablamos de nacimientos, hablamos de...
Sí, de celebrar la vida.
De celebrar la vida, exactamente.
Celebrar la vida.
Bueno, se puede celebrar el recuerdo también, ¿no? Celebrar la memoria, lo que... arrancamos, vamos, los bifes.
Bueno, sí,
un temita nomás, cortito, tenemos media hora por delante hasta que arranque la RUC y nos vamos a seguir con el tema de FENAPES. Ayer lo abordamos, si se quieren, un debate de educación y con lo que está pasando con la votación de la comisión investigadora que propuso el diputado colorado Felipe Schipani. Y ayer Schipani y Sabini debatieron acá un poco sobre este tema, pero tuvo otros coletazos en realidad. Lo de FENAPES sigue esta confrontación entre FENAPES gobierno, FENAPES legisladores del oficialismo, FENAPES Schipani, ¿no? Y cuál fue el último episodio, que ayer lo íbamos a abordar, pero como no nos dio el tiempo, quedó afuera. La Corte Electoral tomó la decisión, ¿no?, de prohibir el uso de la imagen de José Valle Ordóñez en la campaña para recolectar firmas para derogar la ley de urgente consideración. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los fundamentos, Nico, de esta decisión de la Corte Electoral? Una imagen que se estaba usando por parte de los que están buscando y recolectando firmas, ya sea el PIT-CNT, ¿no? O en este caso era el PIT-CNT, más que el Frente Amplio, porque el Frente Amplio no había utilizado la imagen esa, ¿no?
No, en realidad quien venía utilizando, y lo venía utilizando desde el año pasado, cuando empezó a discutirse la LUC, era FENAPES, concretamente.
Era FENAPES.
Ahora se unifica, digamos, FENAPES, PIT-CNT, como es parte, digamos, de la campaña general en contra o a favor de la recolección de firmas para convocar el referéndum, pero parte de FENAPES. No solo se estaba utilizando la imagen de José Valle Ordóñez, en realidad había arrancado con una caricatura de José Pedro Varela, en la cual incluso Varela parecía afeitado, jugando con la idea de los recortes que se estaban dando y algunos de los cuales aparecían en la LUC.
FENAPES es picaresco, ¿no? O sea, digamos todo, ¿no? La campaña de recolección de firmas contra la LUC, tenés muchos grupos distintos, con tónicas distintas y con énfasis y preocupaciones distintos, pero también forma de comunicar distintos. Están los más formales, los más serios, los que buscan ir a los medios, dar entrevistas, los que están en la calle haciendo militancia más tradicional. Y después está FENAPES, que en las redes sociales podemos decir que apelan al chistín, ¿no? O sea, apelan al humor. Te hacen una campaña contra la LUC hablando de educación y te ponen a Varela siendo afeitado, ¿no?, por el gobierno y sus medidas en la LUC. O sea, están hace tiempo en plan gracioso, ¿no? Digámoslo.
Bueno, no están inventando nada, ¿no? Pienso en Buscaglia y las campañas de
democracia, claro,
avanzada en la campaña en la campaña electoral del 89, si no recuerdo mal. Digamos, no
el recurso de la sátira.
Sí, exacto.
¿No? Que tantas veces se ha utilizado en política.
A ver, un matiz. No es estrictamente que están prohibiendo, que la Corte Electoral le prohíbe a FENAPES la utilización, y al PIT-CNT la utilización de la figura de José Valle Ordóñez, porque en realidad no tiene la Corte Electoral capacidad sancionatoria y por lo tanto no le puede prohibir nada a nadie. Entonces lo que utiliza es, en este caso utiliza la palabra instar. Y tampoco es a instar a que no se utilice estrictamente la figura de José Valle Ordóñez. Se insta a tratar de que no se generen confusiones en los mensajes y que la campaña electoral, en este caso hacia el referéndum o la juntada de firmas, sea lo más transparente posible. Voy a algunos apartados del escrito, que es muy breve, de dos páginas, que elaboró la Comisión de Asuntos Electorales de la Corte Electoral y que fue aprobado por 5 de los 9 votos, hubo 4 votos en contra, 5-4 terminó la votación. Básicamente lo que se entiende es que todo Estado democrático debe, a través de su sistema electoral, garantizar inequívocamente la libre expresión de la voluntad soberana del cuerpo electoral. O sea, hay que dar las condiciones para que el cuerpo electoral se exprese libremente y de la manera más clara. Bueno, cita algunos antecedentes donde ya hay antecedentes donde han habido decisiones parecidas o iguales de la Corte. Podemos pensar en...
Sí, con el propio Valle, con Wilson, ¿no?
Exacto, las agrupaciones, por lo menos los últimos dos que recuerdo de memoria son las agrupaciones de Fernando Amado en la campaña electoral pasada, donde fue el Partido Colorado y que le pidió que no utilizara simbología vinculada al Partido Colorado. Y antes había pasado en la campaña del 2014 con la agrupación de Frente de Gonzalo Reboledo, donde pasó lo mismo en ese caso con el Partido Nacional, porque se utilizaban las figuras de Aparicio Saravia y de Wilson Ferreira el Dunate, y pasó exactamente la misma discusión. Se cita, por ejemplo, el artículo 11 y siguientes de la Ley de Elecciones, que es la 7812, donde se habla de los llamados delitos electorales, aunque en realidad ahí se habla de las hojas de votación estrictamente, claro. Pero también es parte de la legislación que habla de evitar la confusión, pero rige las hojas de votación y eso tiene que ver con, por ejemplo, en utilizar nombres de las agrupaciones que puedan llevar a la confusión, estar votando un partido en lugar del otro, lo mismo con los colores. Pero bueno, hay...
Cosas que han pasado, ¿no? Hay. Uh-huh. Uno ve en las elecciones algunas avivadas de agrupaciones que... Por el número, por el look de la lista, por los colores que usan, buscan agarrar los votos de otra que probablemente sea mucho más votada. Está esa viveza criolla y la ley en definitiva lo que hace es un poco buscar que no haya confusiones, buscar que todo sea lo más transparente posible.
Sí, la última de esas fue en las elecciones departamentales en Montevideo con una lista de COSE. Y que tenía una numeración parecida a una lista, a la 609, ¿no? En el PP.
Sí, en las nacionales también pasó, creo que con el Partido Nacional hubo una lista que era parecida a otra también. Se dan ese tipo de situaciones. Y la idea de la Corte siempre es evitar las confusiones, que todos sabemos que también es evitar también estas avivadas.
Bueno, esa es la postura de la Corte Electoral en general, ¿no? Evitar la confusión en el electorado y asegurar el juego limpio en la competencia electoral. Entonces, lo que aclara la Corte en su fallo, que el bien jurídico protegido, en casos como este, no es el derecho de propiedad intelectual o de imagen de un partido político en particular, sino que el bien jurídico que se protege es la salvaguarda de garantías del sistema electoral a los efectos de una transparente expresión popular. Pero como decía, y también esto lo deja de manifiesto el escrito que firmó la Corte esta semana, no tienen capacidad sancionatoria. Entonces, lo que llaman es a evitar todo aquello que puede inducir a la confusión de la ciudadanía. Y entonces, en su definición, digamos, en lo que termina votando, lo que vota es: pone en conocimiento a los denunciados, FENAPES y el PIT-CNT, que la denuncia presentada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado e insta a evitar en la propaganda todo aquello que pueda inducir a confusión a los ciudadanos a efectos de una transparente expresión de la voluntad popular. Esa es la definición que toma. No es que le prohíbe a FENAPES la utilización de José Bayor y Ordóñez, pero sí lo insta a evitar que eso pueda llevar a la confusión de la ciudadanía. Es todo lo que entiende la Corte que puede hacer en un caso así, más allá de que en este caso, por ejemplo, votó dividida. Hubo 4 votos en 9 que entendieron que no había que votar esta comunicación, básicamente por cuestiones formales. La principal es que no se le había dado vista a FENAPES de esta denuncia, para que se expresara, hiciera sus descargos. Estuve hablando con la Corte Electoral y con ministros que votaron el informe mayoritario. Dicen que en general no se hace de ese modo y que en realidad darle vista implica que es ahora. Cuando votan esto, lo notifican de la denuncia y hacen su exhortación, en definitiva ahora FENAPE se está enterando de la postura de la Corte y cualquier cosa puede hacer sus descargos. FENAPES optó por un cambio de estrategia, un cambio en el spot, como ya lo vimos en estos días. La que está circulando ahora es una imagen que es muy similar a la imagen que estábamos viendo de José Valle Ordóñez. Lo que hizo fue, tiene un tapaboca contra la luz, tiene unos lentes espejados, entonces en definitiva no se termina viendo el rostro de quien se supone antes era José Vallejo.
La picardía, como decía Jorge. O sea, ¿no?
Una finta a algo que no es una prohibición, pero que sí es un consejo, un pedido a no embarrar la cancha.
Sí, dos cosas ahí, ¿no? Primero, que lo que contaba un poco Nico, que el bien, ¿cuál es el bien protegido?
El bien a tutelar, Jorge.
No es, claro, no es la propiedad del Partido Colorado de la figura de Valle Ordóñez. Es que la gente no se confunda.
Sí, no prestar a la confusión, ¿no?
Y de ahí, a mí por lo pronto me parece interesante, o sea, hay cierta admisión por parte de los colorados de, bueno, miren que nuestros votantes tampoco son lo suficientemente informados o inteligentes como para darse cuenta que nosotros no apoyaríamos un referéndum contra la LUC. Porque si de alguna forma vos le pedís a la Corte que no se haga esto para evitar confusiones, también estás admitiendo que puede generar confusiones. Yo me pregunto cuántos votantes colorados realmente por el spot de FENAPES, donde usan la figura de Valle Ordóñez, podrían llegar a confundirse y decir, no, ahora sí, me parece que estamos en contra de la LUC. A mí por lo pronto me parece raro.
Eso por la consecuencia, de hecho, es un poco por el estilo, ¿no? O sea, por mantener ciertas formas. O sea, como no lo permitís tampoco para las hojas de votación, no lo permitís como mecanismo propagandístico.
Yo creo que para cuidar la figura, pero a través de esta herramienta que es para que la gente no se confunda en teoría. Pero en realidad la intención atrás es que no utilicen una figura que es del partido en otra cosa que el partido no apoya.
Que es el espíritu de la ley también, ¿no? El espíritu de la ley es no utilicemos la figura partidaria para cosas que la gente...
Es lo simbólico, no los efectos prácticos. Los efectos prácticos serían marginales, ¿no? Te podrás imaginar que nadie va a salir corriendo a firmar por la luz porque... ¡Ay, Guayela, tienes algo corriendo! ¡Dame una boleta!
¿No? Esa es otra, si el poder uno, de convocatoria de Valle, claro, para los colorados.
Si cada uno que usara la palabra Valle tuviera una respuesta electoral inmediata, hay actores políticos que tendrían mucho más
Amorim ganó todas las internas.
¿No? Por ejemplo.
Por ejemplo. Ni que hablar. Bueno, pero la cuestión es que la disputa está caliente entre la figura del gobierno, sobre todo las vinculadas al Partido Colorado, ¿no? Porque hay una confrontación muy fuerte entre FENAPES, Robert Silva. FENAPES, el diputado Felipe Schipani, que también es del Partido Colorado, que es del mismo sector que Robert Silva. Y bueno, pero hay otras opiniones también.
Sí,
¿no?
Pero pará, porque en realidad...
Sí.
Una cosa aparte, ¿no? Para mí... Se tomó de otra forma igual la respuesta de FENAPES. La respuesta de FENAPES de que la Corte Electoral fuera a instarle de cierta forma a dejar de hacer esto y que FENAPES lo que hiciera fue torear de alguna forma al Partido Colorado poniendo la misma figura, o sea, el mismo dibujo, pero con los lentes de sol y el tapaboca, que dicho de paso es el tapaboca que se acuerdan que en su momento le prohibieron usar a los docentes de FENAPES adentro de los centros educativos por entender que violaba la laicidad. Uh-huh. Es ese mismo tapaboca. Entonces, termina siendo una toreada al Partido Colorado y, de cierta forma, también a la Corte Electoral. Ahí capaz que venía lo que decías vos de que hay otras opiniones. Me acuerdo, por ejemplo, el periodista Leonardo Abercorn, que ahora le hicieron el clásico recorte para redes sociales que está circulando mucho.
Sí.
Dirigente
y bueno, eso, Colorado. Hay algunos periodistas, por ejemplo, Gabriel Pereira es uno de los periodistas que de punta, ¿no? Contra FENAPES y le da dentro un gorro. Hace poco entrevistó a Lamovitz, ¿no? ¿Fue? El propio Lamovitz.
O Olivera.
Creo que Olivera.
¿Olivera?
Creo que me parece Olivera. Que fue Olivera, sí.
Tenés razón. Me equivoqué. Fue Olivera. El que le agrede a Olivera por dar la cara mientras el Lamovitz se esconde, en fin. Y Abercorn tiene también otra opinión, ¿no? No maneja ese estilo confrontativo ya personal, ¿no? De de Pereira, que si uno lo lee es durísimo, ¿no? Contra determinadas autoridades de FENAPE, ¿no? O sea, él siempre va sobre lo mismo, ¿no? Habla de la Móvil, o se queja Olivera, o se queja... Pero va sí, contra determinadas autoridades de
FENAPE. También critica los paros en general, ¿no? Por ejemplo, ahora que dejan a los niños sin clase.
Bueno, etcétera, entiende eso, ¿no? Entiende que toda acción que es de FENAPE, que entiende que siempre es contraria a la educación y a mejorar la educación, y sobre todo siempre termina perjudicando a los más necesitados, ¿no? Es un poco el razonamiento de Pereira. Pero Abarco introduce un razonamiento sobre este episodio en particular, ¿no? Sobre esta reacción de FENAPES de, bueno, insta a la Corte Electoral a utilizar la figura de José Bayo Ordóñez. Ah, mirá, pero te pongo el tapabocas y los lentes espejados, ¿y qué me vas a decir ahora? Y hace la siguiente reflexión que hoy se compartió muchísimo en las redes.
Una vez que la Corte Electoral resuelve, ¿no? Una vez que hay un dictamen de la Corte Electoral, que FENAPES, que es el sindicato de los docentes, elija, son la gente que le da clase a los estudiantes. Y sé que cuando digo esto me voy a exponer a que ahora en las redes sociales FENAPES también aproveche esto contra mí seguramente, pero esos docentes, una vez que hay un dictamen
de la espalda igual, Leo,
de la, no me importa, una vez que hay un dictamen de la Corte Electoral, elijan, por un lado, ignorarlo. Segundo, burlarse. Y tercero, cuando Schipani les dice, porque yo no iba a tratar este tema, pero fue propuesto como, fíjense en el intercambio para que, a ver si que opinemos, ¿no? Una vez que Schipani les dice, bueno, no están acatando, ellos dan una respuesta irónica.
Como provocadora.
Sí, y en la propia red social de ellos, no solo ponen su posición, sino que le dan retweet a una cantidad de personas que dicen los disparates mayores o que dicen cosas muy subidas de tono o que no van para el lado del debate legal o racional del tema, sino que van directamente al bullying, al menoscabo de la Corte Electoral, del Partido Colorado, que es un partido que está en el Parlamento, que tiene cientos de años, ciento y pico de años de historia, en fin, y son docentes, digamos, son el sindicato de los docentes. Es decir, ¿qué le dicen sobre el manejo de las redes sociales a los estudiantes cuando ellos, desde la cuenta oficial de FENAPE, su cuenta de Twitter, hacen eso desde su cuenta social? Para mí es realmente muy pobre, muy empobrecedor. Obviamente, ahora a partir de este momento, me pongo a que de la cuenta social de FENAPES también...
Bueno, ahí estaba, ¿no?
Me pongo a que me la den de la cuenta social de FENAPES. Bien, bueno, antes de proseguir con este tema, voy a convocar las opiniones de la audiencia. 097-441-443. ¿Qué piensan de este episodio? ¿A quién le asiste la razón? Está bien el razonamiento de Abarco, es decir, un sindicato debería tener otro tipo de actitudes ante estos episodios, ser más respetuoso, manejarse con otros criterios, no entrar en esta chicanita o picardía, demostrar otro tipo de posicionamiento político para abordar estos temas. Y Alvin, tirame la consigna.
Su consigna, qué linda su consigna. Es Jorge Valdelli, trae una consigna para interactuar. ¿Y'all not there?
En este caso, ¿no? Su opinión debe venir precedida de la siguiente definición.
A ver.
FENAPES, dije. Perdón. No quise ser irónico tampoco.
Pensé,
¿no?,
que era la, ¿no?, era parte de la consigna. No,
me salió así, fue un furcio.
FENAPES.
¿Es el bulleador o el bullyingado?
Bien,
¿eh? ¿Bullyingado o bulleador?
No sé cómo se escriben ninguna de las dos palabras.
Así, como suenan, con B larga. ¿Bullyingado o bulleador? FENAPES es el que está haciendo bullying, le hace bullying a la República, le hace bullying a la democracia, a la tolerancia, al respeto, a los periodistas, a Schipani, al Partido Colorado, o al revés. Le hacen bullying, ¿no?, a FENAPES, porque siempre critican el tema de los sindicatos o le votan una comisión investigadora. Bueno,
lleno de editoriales en medio contra FENAPES. Exactamente.
097-441-443. ¿Bullyingado o bulleador? Bien.
No queremos ningún matiz. No, esto no es lunes de matiz.
Lunes de
matiz,
no. Hoy viernes de Copa América.
Sí.
Ah, oye, pata fuerte, tranque, dientes apretados. El tren de cabezales, si hay que morder al rival, si lo muerde. Y si hay que hacer un gol con la mano en el último minuto, si es un gol con la mano.
Tengo miedo que me empiecen a descontar del sueldo los días que no se pueden poner.
Perfecto,
matices,
hacemos una pequeña tanda y nos metemos con la respuesta de los oyentes.
Desviarse.
Cinco minutos para las 5 de la tarde. Bueno, tiramos la piedra, pero no vamos a contar la mano. Tiramos una consigna, sobre todo este último episodio que tiene a FENAPES, al Partido Colorado, a la Corte Electoral, cada uno en su trinchera, ¿no? Disparándose. Y bueno, demos la posibilidad que ustedes opinen y den su definición, si en este caso FENAPES es el buleador o es el bulineado en toda esta situación que ya arrastra, por lo pronto, semanas. En esta ocasión, en este caso, ¿no? Esto ya trae años, décadas de confrontaciones.
Sí, opiniones diversas y diversas formas de escribir bulineado
bien,
o buleador. Por ejemplo, a ver, este mensaje que es de Juancho. FENAPES es el asediado bulingueado. Este es el bullying con doble L y G, ¿no? Bulingueado. Hay una caza de brujas contra los docentes, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenés un mensaje.
Sí, contra los docentes sindicalizados y especialmente contra FENAPES, ¿no?
Exactamente.
Sí, pero podés incorporar dentro de esa discusión y enfrentamiento con los sindicatos, por ejemplo, el capítulo de hoy, donde Robert Silva sale a cuestionar que a partir del paro hubo 18.000 niños que se quedaron sin la alimentación escolar, ¿no? Eso se puede agregar a ese capítulo porque desde los sindicatos de maestros, y en ese caso ya no es contra los docentes de secundaria, los sindicatos de maestros han salido a responder que eso, por ejemplo, es lo que ocurre en los feriados, que eso era responsabilidad de en realidad de las autoridades de primaria, y en definitiva enmarcar en lo mismo, dentro de ese enfrentamiento sindical que tenemos como escenario en estos tiempos.
Bueno, un mensaje de Gonzalo, buleador, nadie falta más en el mundo a laburar comprobadísimo. ¿No? Y ahí dice, no solo faltan los sindicatos.
Es el buleador rata, digamos.
Bueno, el Gonzalo los trata así, ¿no?
Digo porque se hace la rata, ¿no? Por eso.
No solo faltan los sindicalistas, no, faltan los trabajadores. Ese es un mensaje de Gonzalo. Otro mensaje es de Pablo. Dice, bulineado y perseguido. Y este es sin la G, ¿no? Es bulineado, como suena. Otro mensaje. Buenas tardes, ¿qué se sabe de Salinas? Hace días que no escucho nada, sé que está fuera de tema, pero perdón. No, perdón, Salinas está más vigente que nunca. Hizo un tuit, por ejemplo, hace poco con respecto al paro, ¿no? No sé si Nico lo pudiste ver.
Sí, ayer mismo salió hablando de que el paro había tenido muy poca repercusión o impacto en la campaña de vacunación. Se habían vacunado en torno de 43.000 personas de las 48.000 que estaban agendadas, y destacó entonces cómo desde el gobierno y desde los trabajadores se había cuidado ese aspecto que era importante y era una de las grandes interrogantes que había de cara justamente a la jornada.
Salinas tendiendo la mano, ¿no?
Sí.
Otra figura de gobierno salió a criticar fuerte el paro, ¿no? Pienso en el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que habló justamente del tema de la alimentación escolar. Pero bueno, más mensajes. Este mensaje es de Enrique, dice, FENAPES es buleador, lo escribió como suena, buleador, y está bien, porque se viraliza y llega el mensaje. Los ballistas, que vuelvan al Facebook. Bueno, una persona que, ¿no?, dice buleador, pero con estrategia. Buleador que busca viralizar su mensaje. No solo FENAPES, todos los empleados públicos son faltadores. Bueno, no abramos la canilla de hablar de empleados públicos porque perdemos totalmente la consigna. FENAPES bulineado. FENAPES está siendo bulineado. Solo quiero decir que alguien que comenta sobre desayunos informales, Nico, después te paso el mensaje para que lo leas. Ay, Dios.
Si lo censuró, lo que será ese mensaje.
¿Qué será este
para
mensaje?
Para que Jorge Valmeli censure un mensaje, lo que habrá sido ese mensaje. Bueno.
Sí.
Estoy muy de acuerdo en que no lo leas.
Alcanza a decir que era de una escucha. Víctor manda un mensaje que dice bullyingado, aunque es cierto que tiene respuestas infantiles. Una persona que dice, está bien, me parece que FENAPES es bulineado, pero mire la respuesta que tiene también, ¿no? Como que no le lleva del todo las respuestas a FENAPES. Buleador, yo sé cómo se escribe, y lo escribe con doble L, Miguel. Dale, media hora es fácil de liarse una de Rook. Bulineado y perseguido feo, dice Gustavo. Bueno, hay mucha gente que considera que FENAPES es un bulineado y un perseguido. Otros que mandan mensajes como FENAPES no existís. En fin, dividido mucho la audiencia y distintas formas de escribir bulineado y buleador. Como para darle un cierre al tema, ¿no? Que viene por otro lado, el lado de la libertad de expresión. ¿Es cierto que el Partido Colorado, de cierta forma, no eligió llevar esto al debate público de ideas o a través de las redes? Que sería, por ejemplo, demostrar por qué, evidentemente, Valle Ordóñez apoyaría a la LUC o por qué los 135 artículos que quieren derogar son vallistas. Y optó también por la vía legal de ir a pedirle a la Corte Electoral que...
Sería un debate muy divertido, pero muy...
anacrónico.
Claro, anacrónico. Sí, contrafáctico, ¿no?
Contrafáctico, bueno, y sí. Anacrónico, las dos cosas. O sea, contrafáctico seguro, porque Valle Ordóñez no está acá.
Anacrónico seguro también, porque estaríamos hablando una ley 100 años después de los tiempos de José Valle Ordóñez, ¿no? O sea, las dos cosas son muy, muy, muy evidentes. Sería divertido de todas formas, ¿no?
Lo otro es también la respuesta que tuvo FENAPES en cuanto a la libertad de expresión. Un poco queriendo satirizar con que la Corte Electoral le pida que no use la imagen de Valle Ordóñez. Y que a su entender, estoy interpretando yo, ¿no? Me parece que FENAPES considera que eso es algo bastante ridículo. Por alguna razón, agarraron la imagen que ya tenían de Valle Ordóñez, le pusieron un tapaboca y unos lentes de sol y dijeron, ya está. ¿Qué está? Que me parece...
Y borraron, porque el spot venía acompañado de una frase de José Valle Ordóñez. Dejaron la frase, pero borraron
el nombre
de, nombre de José Valle Ordóñez, ¿no?
Exacto, lo cual a mi juicio y a mi opinión personal me resulta muy entretenido porque te muestra el absurdo de todo, ¿no? Bueno, anda a demostrar que ese dibujito ahora es el de Valle Ordóñez. ¿Cómo lo demostrarías? Es evidente que lo es, pero ¿cómo sí, demostrarlo?
A ver, atento que FENAPES no termine teniendo una carta abajo de la manga, le saque el tapaboca a esa figura que aparece y parece igual a José Valle Ordóñez, le saque los lentes espejados y sea otra persona.
Sí, ¿no? Podría ser.
Atento
Ope Pasqué.
No, Ope Pasqué no tiene el mismo pelo ni la misma fisonomía, ¿no?
Si se lo deja un poco más largo, tiene el mismo pelo.
Tal vez unos años.
Puede ser.
Lo otro es que FENAPES se escudó también en el tema de la libertad de expresión. Hizo un tuit, el community manager de FENAPES, que después fue borrado, donde puso una tapa de la revista Charlie Hebdo, ¿no? La revista satírica francesa. Recordemos que tuvo un ataque terrorista de por medio por usar la imagen de Mahoma en una de sus publicaciones. Recibió un ataque terrorista islámico y pusieron una leyenda que dice: adivinen a quienes les molesta también que hagan dibujo de sus referentes. Luego ese tuit se borró, ¿no? Pero la comparación era esa, ¿no? Como diciendo, bueno, a otros a los que no les gustaba que se dibujaran a sus referentes, ¿quiénes eran? Bueno, eran los extremistas.
Los trató de fundamentalistas islámicos.
Los yihadistas.
El Partido Colorado, un partido que peleó, ¿no? Y legisló por la laicidad en nuestro país. Va a FENAPES y le dice: ¿saben lo que son ustedes? Ustedes son fundamentalistas de la iconografía de su partido. No dejan que a Valle Ordóñez lo toque nadie y se enojan, ¿no? Si planteamos una sátira sobre su figura. Son como los que ingresaron a la redacción de Charlie Hebdo y mataron, ¿no?, a balazos a varios caricaturistas. Bueno,
yo no sé si el extremo es son como. Que es más cuidado con ingresar en este camino, que es totalmente distinto.
Lo cierto es que para evitar la interpretación que dice Juanchi, que me parece que es una interpretación que haría buena parte de la gente, lo bajaron, ¿no? Bajaron el tuit por eso.
No, yo creo
capaz que arrancó Nico con la interpretación que decís vos de ojo con convertirse en esto, pero en algún momento alguien vio y dijo, oh, esto va a ser interpretado de esta forma.
Editivo. Bueno, por eso
yo no había hecho esa interpretación.
Falta comprensión lectora acá de FENAPE.
¿Por qué?
Se va a febrero. Porque no es lo mismo. Bueno, lo mismo, no utilizaron un buen ejemplo. Una cosa es una disputa sobre una figura, ¿no? Y si esa figura es fiel representante de un ideario, de un partido político, dentro de un sistema político, con sus reglas políticas, con una corte electoral. Y otra cosa es que los colorados se sientan ofendidos porque hayan puesto a Valle, yo qué sé, con un hábito y en calzoncillo, ¿no?
Y una disputa que se arregló por una vía legal.
Que hubieran con humor mancillado la figura de Valle. Nadie se enojó porque le pusieran a Valle unos lentes y un tapaboca.
¿Cómo que nadie se enojó? Si mirás el Twitter, ahora está lleno de expresiones de indignación.
Pero se enojaron por la acción, no por haber mancillado la imagen de Valle. Se enojaron porque dicen, dice la corte que no pueden utilizar
En el escrito que presentaron
esto, lo que hacen es tocarnos la cola.
En el escrito que presentaron ante la corte electoral haciendo la denuncia, aparece que se utiliza la forma de José Valle Ordóñez en forma irreverente. Eso aparece a texto expreso.
Irreverente.
Bueno. O sea, de eso por lo tanto se quejan.
Me parece un poco mucho, ¿no?
Un partido donde sus figuras retaban a duelo a personas que tenían opiniones distintas para matarlos. Se queja de la irreverencia, ¿no? O sea, nivel.
Mi interpretación de por qué se había bajado el afiche, digamos, análogo a lo de Charlie Hebdo, era porque en definitiva volvían a utilizar la imagen de José Valle Ordóñez. Entonces, en definitiva no estaban respetando el espíritu de la exhortación, algo que de alguna forma FENAPE se entiende que sí lo hace cuando le tapa la cara a José Valle Ordóñez con el tapaboca y con los lentes espejados. Mi lectura había sido por ahí, no porque se pudiera tomar como un agravio demasiado exacerbado. Pero bueno, es mi interpretación. Obviamente es mi interpretación. Pero y por eso me parece que siguieron por este otro camino, que hay que ver cómo sigue, si le sacan o no el tapaboca o no. De todas formas, yo creo, o sea, me parece que sí hay una discusión a dar respecto a la libertad de expresión y si podés o no utilizar este tipo de figuras. Lo cierto es que la Corte Electoral tiene ese tipo de antecedentes, o sea, ya se ha expresado así de otras maneras, no es que están persiguiendo a FENAPE por esto. Lo cierto también es que la Corte Electoral no tiene mecanismos sancionatorios, entonces no podemos decir que esta finta que le hace FENAPES es desconocer lo que estaba pidiendo la Corte, porque la Corte está pidiendo un consejo, no está obligando a nadie. Entonces, si el sistema político quisiera tener una Corte Electoral más vigilante sobre este tipo de actitudes, debería tener capacidades sancionatorias, recursos para poder fijarse y efectivamente poner sanciones a quienes incurran esto. Muchas de los cuales son habitualmente los partidos políticos que hacen fintas, por ejemplo, a las leyes de la campaña electoral, y hemos visto todo cómo se sacan publicidades desde fuera del pedido en el que está habilitado y se le busca la finta de poner, bueno, va a haber transmisión online de tal cosa. Y todo eso es no respetar el espíritu de lo que se está pidiendo. ¿Y lo hacen quiénes? Los partidos políticos. ¿Que quiénes son? Los que no terminan votando recursos ni potestades sancionatorias a la Corte Electoral. Entonces, la discusión termina siendo mucho más amplia y no me parece tan claro que FENAPE no esté respetando, en este caso, lo que dispuso la Corte.
Nico, presidente.
Nico fue presidente. Esta es una verdadera opinión.
No, digo, es fácil caerle a FENAPE porque es verdad que tiene actitudes que de repente muchas veces no te gustan, están en desacuerdo. Es verdad que hay una porción de la ciudadanía que la apoya y otra que no. Pero bueno, pongamos en contexto cómo es esta discusión.
Viralicen este audio, si pueden, porque Abrocon tuvo su minuto de viralización.
¿No le respondiste así a Abrocon o sí?
Hablamos de esto con Abrocon.
Pero así con ese.
Capaz que no tuve esta elocuencia.
¿No?
¿No?
¿Te cagaste?
No.
¿Te condiciona que no ser el conductor del programa,
por ejemplo? Escuchaste Kifani cuando entró ayer, como me dijo, así que si te pongo un tapabocas y unos lentes espejados, no te voy a reconocer, vas a dejar de ser vos. Era por la discusión que habíamos tenido de mañana.
Mira, está bien.
Bueno, yo no voy a seguir más con este tema porque Nico ya lo dijo todo. Si querés, Juan,
vamos a despedirnos. Jorge, ¿tenés algo para acotar?
Sí, tengo algo para acotar.
Dale.
que te veo, Jorge, ¿no? Uh-huh. Estás detrás de una mampara, tenés alcohol en gel, tenés el micrófono protegido por un plástico. Sé que como muchos uruguayos sabés lo que estamos viviendo todos nosotros, una situación complicadísima, pero hay algo que tengo para recomendarles. BioClean, soluciones en biodesinfección, asesoramiento técnico especializado, protocolos internos de actuación ante casos de COVID positivo, estrategias logísticas para minimizar los riesgos de contagios y además servicios de desinfección general y los insumos para empresas. Anótense, BioClean, una recomendación para todos ustedes.
Muy bien, nos vamos. Será hasta el martes, porque el lunes no hay programa. Vuelve a jugar Uruguay, vuelve a haber previa. Ahora se quedan con una RUC de antesala de la previa del equipo galáctico.
Y otro mensaje más para todos ustedes que están ahora en este momento en el celular, chequeando en su grupo de vecinos de la cuadra, preocupados. Una recomendación para todos ustedes. Necesitan Securitas Innova, un sistema que está revolucionando la forma en que interactúas con tu hogar o tu empresa. Securitas Innova es la manera más inteligente de proteger lo que más querés. Abandonen la preocupación, súmense a Securitas Innova.
Fácil desviarse.